7:20 de la tarde en la República Argentina, 17:05 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, Marcelo Larraqui con nosotros.
Buenas tardes.
Querido Larraqui, ¿cómo va la vida?
Bien, muy bien.
Extrañaba, Larraqui.
Bueno, muchas gracias. Traje el...
uno de mis temas favoritos.
Sí,
lo
este
dije hoy
es
en
un
la
tema
apertura.
Pedido, un tema
sí.
Delivery.
Ajá.
Pero que es un tema apasionante de alguna manera porque es...
Atlanta, ilu- no.
No.
Riestra. No, es la ilusión democrática.
Perdón, hace 2 horas que no le cobran un penal a Riestra. Que ya le van a estar cobrando en cualquier momento.
Sí, va tranquilo.
Bien.
La ilusión democrática. Hoy preguntabas vos y
sí, Julieta.
Y Julieta.
No, bueno, puede pasar.
Sí, claro, obvio.
Sí. Vos y Julieta. Y Pablo también.
Pablo no, ¿eh?
¿No?
No, yo no. Yo quería que vuelvan los milicos.
Adelante.
Si había grieta.
En esa época.
En esa época. Y te digo, ¿por qué no? Porque de alguna manera ganaban todos.
Claro.
Con esa elección.
Ajá.
Había sido una disputa peronismo-antiperonismo.
¿No era más peronismo-radicalismo?
Peronismo-radicalismo.
Sí.
Pero el peronismo había dejado muy mal recuerdo de los años 70. ¿No? Entonces, la clase media se volcó directamente hacia Alfonsín. Yo tengo una memoria emotiva. Me acuerdo que estaba en una pizzería. En la semana antes de las elecciones.
¿En cuál, te acordás?
Al lado, sí, por supuesto. Al lado de Radio del Plata. De la vieja Radio del Plata.
Santa Fe.
De Santa Fe.
Santa Fe 29-29. Ahí estaba Radio del Plata.
¿Tenías pelo, Larrac?
Uf, ahora te paso la foto.
En Avenida Santa Fe, las pizzerías no aceptan que son pizzerías y quieren ser confiterías. Se los dejo.
Pero hay que ver en el 83 cómo
era. No, era y es ya de una marca conocida, la pizzería.
Caminen y véanlos.
Había una pizzería al lado.
Y ¿Los Inmortales?
No, El Gato creo que se llama.
Ah, El Gato.
El Gato.
Y creo que, y al mozo se le cae la bandeja con la pizza.
Ajá.
Y hace un estruendo, fíjate. Y la gente empieza a gritar, ¡Alfonsín! ¡Alfonsín!
Eso es popularidad.
¡Espectacular!
Llegó este tipo gana.
Eso no es popularidad.
También
claro.
Estabas en Santa Fe.
La Avenida Santa Fe.
La Avenida Santa Fe Callao, que era el estigma del radicalismo de alguna manera, y después lo fue del PRO. ¿Te acordás que durante el kirchnerismo también se decía, pero es gente de Santa Fe Callao? Uh-huh. En esa época.
Sí, pero Alfonsín tampoco respondía a esa gente, la de Santa Fe Callao, ¿no?
Sí.
Pero
porque,
no era peronista, seguramente.
Porque
no era peronista.
No claro. Había una derecha fuerte. Alzogaray llega a ser diputado, uh-huh. Pero muy minoritario. Y del lado del Congreso estaba de alguna manera el PI, que sale tercero con un 2%, ¿no? La patota del doctor Allende. Que se está gestando la revolución, etcétera. Pero lo que sí había muchos más partidos políticos, ahora que yo no sé si ustedes recuerdan, si yo te digo FIP, ¿vos sabés qué es?
No,
FIP.
Yo me acuerdo del MID, que salió MID. Cuarto.
Salió cuarto.
¿Era Frondizi?
Sí.
Frondizi, Movimiento de Integración y Desarrollo.
Sí, sí, señor. Frondizi con Frigerio, el papá o el abuelo.
El abuelo.
Del ministro.
Sí, y vos sabés que cuando hice un acto en el Luna Park, el MID, las butacas eran numeradas.
Ajá.
Y el candidato presidencial Frigerio hizo callar a los bombos que le querían dar un poco
algo
de
mística,
algo de mística. Y el candidato lo decía, paren con esos bombos.
Espectacular.
Entonces, claro, entonces ahí te daba una pauta. Ahora, ¿por qué gana Alfonsín? ¿No? Fue la primera derrota del peronismo.
¿Es porque Herminio Iglesias, candidato a gobernador del peronismo, quema un cajón del radicalismo en un acto?
No.
Eso es mentira,
es un mito.
Okay, es un mito
que lo quemó, lo quemó.
Sí, lo quemó,
por supuesto. En un acto el 28 de octubre, el viernes.
Qué locura,
En el obelisco. Él pierde la elección. Herminio venía. Todo lo que representaba el gremialismo de alguna manera y ese peronismo un poco de caudillesco generaba aversión en la clase media, ¿no? Y por ejemplo, Luder saca determinada cantidad de votos y Herminio saca 200.000 menos. Y le gana un candidato inexistente de la provincia de Buenos Aires, que era Armendáriz.
Sí.
Que prácticamente no apareció.
Si no me equivoco, tenía vicegobernadora, ¿no? Mujer.
Exacto. Roulette.
Ajá.
Elvira Roulette.
Qué mirá. Nerd que sos del 83, ¿eh?
Sí, sí.
Nerd del 83.
Tenía 9 años, pero estaba apasionado yo.
Sí, el PSD, sí. Por ejemplo, que era el Partido Socialista Democrático. Había varios partidos.
Perdón, Marcelo. Y se presentó el Partido Comunista también.
Pero con candidatos a diputados.
Porque como no creen en Dios, no podían ser presidentes.
No podían, pero apoyan al peronismo. El comunismo...
Pero por eso, ¿eh? Porque en ese momento el presidente tenía que
ser... Uy, se empieza a poner lo conozco, se pone así.
Estoy casi seguro.
Ese dato no lo
bueno,
tenía.
Bueno, habría que chequearlo.
Lo voy a investigar para la próxima.
Y si apoyaban a Luder.
Sí.
Penal para Riestra.
De toda esa generación
sí.
De políticos y de gente, de personalidades, estaba haciendo memoria quiénes quedaron vivos.
Muy buena. Muy buen punto.
Eve de Bonafini.
Ajá.
Bueno, de los 70, obviamente, sí, sí. Pero 83 era una presencia muy fuerte. Pérez Esquivel.
Ajá.
Que era premio Nobel de la Paz en 1980, sí. el arquitecto del Servicio Paz y Justicia, un organismo de derechos humanos muy poderoso. Y otra persona más.
Bueno, Estela de Carlotto también, por supuesto.
Sí, pero no tenía...
No tenía tanta presencia.
No tenía tanta presencia. Estela de Carlotto es más con el reclamo de los...
¿Quién es la otra persona? ¿Es peronista?
Peronista.
¿Fue candidato?
No, Eduardo Duhalde no.
Eduardo Duhalde no tenía presencia, creo que fue candidato, era intendente
de Banfield, ¿no?
De Loma de Zamora.
A ver, peronista de esa época...
No fue candidato, dijiste.
No fue candidato, pero todos querían que fuese candidato. O candidata.
Perón.
No. Perón no había muerto.
No, Isabel Perón.
Menem no. Menem no.
Menem sigue era vivo. Candidato a gobernador.
Sigue vivo, si es sí. Que esto es vivir, hoy lo
sí.
Absolvieron.
Menem es otro. Uh-huh. Sí. Sí, Menem es otro. Pero terminó la vieja generación, Allende, Alzogaray,
claro.
Herminio Iglesias. Y Alfonsín. Estaba, bueno, Alfonsín, sí. Luder.
Luder también falleció.
Luder era el problema que tenía el peronismo ahí.
Pero pará, decinos quién era.
Isabel Perón.
Ah, Isabel Perón. No,
Isabel Perón.
Perdón, mala mía.
Sí. Y vos sabés que Luder era la única cara que podía presentar el peronismo. Porque el peronismo, ¿quién lo dominaba? La UOM. Lorenzo Miguel era uno de los jefes partidarios y lo elige a Herminio como candidato a gobernador y lo eligen a Luder. Y Luder era como demasiado camisa blanca para ser peronista, si no era muy creíble. Y el peronismo no había resuelto sus internas de los años 70, ¿no? ¿Y dónde estaba la izquierda peronista? A ver, Seba, si te acordás. Que tenía un diario.
No, ya no me acuerdo.
El diario La Voz.
Ajá.
De Intransigencia de Movilización, una línea interna que manejaba Vicente Sadi.
Ajá.
Era el
Leónidas.
Vicente claro. Leónidas Sadi. Y entonces el peronismo de alguna manera queda huérfano de liderazgo porque no puede explicar su pasado. Y lo único, su pasado reciente de los 70. Y lo único que puede presentar es a Perón, como diciendo, nosotros somos las realizaciones del peronismo. Y lo que inventa Alfonsín es, nosotros somos la vida, nosotros somos la paz. Vamos a dejar la violencia atrás, uh-huh. Pero la violencia también incluía al peronismo y todos años claro. Negros. Y después lo
pero
que
hace... pregunta, Marcelo, ¿el peronismo le iba a dar amnistía a los militares?
Claro, eso es otro tema interesante también, porque así como... El peronismo denuncia el pacto de Alfonsín con la Coca-Cola, que era muy gracioso.
Me acuerdo perfectamente.
¿Te acuerdas que
le ponían el gorrito rojo y blanco?
Libertad de Coca-Cola, ¿no?
Sí, era. Claro.
Y en un acto, Alfonsín se para arriba de un cajón para, y era un cajón de la Coca-Cola.
Mirá,
y no entonces dice, acá están las pruebas, Paul.
Muy
¿no?
Bueno.
Sí. Con esa foto. Y Alfonsín denuncia el pacto sindical militar, como diciendo, si asume el peronismo, lo cual, esto es muy probable que hubiese sido cierto, hubiera habido una amnistía, que era convalidar la autoamnistía que ya habían dado los militares. Los militares decretan la autoamnistía diciendo a nosotros no nos pueden juzgar por los delitos de represión ilegal.
Eso es genial.
Sí.
Yo cometo el hecho y yo me juzgo. Soy
solo,
inocente.
Solo listo, queda se termina. Pero aparte a la casi, justicia de Dios, decía sí. El decreto.
Pero casi no hay denuncias. Está terminando el gobierno militar. Por supuesto está todo el accionar de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Pero ellos están hablando de delitos que todavía no se los denunciaron.
Había
muchas denuncias.
Había
pesadas.
Denuncias que empezaban a ver.
¿Contra la Junta?
Contra la Junta.
Ah, ok.
Incluso, pero internas militares también. Había muchas. En el caso del ejército contra Macera. Lo acusaban a Macera de haber secuestrado a un empresario, por ejemplo, que era Fernando Branca, y el juez Salvi tenía un caso. Pero eso era movido más por el ejército. Después estaban las denuncias públicas de las fuerzas democráticas, digamos, y aparecen las denuncias a partir de la CONADEP. Los temas de agenda eran tres. Malvinas, uh-huh. El juicio a los militares, y después había mucho interés en lo nuevo, es decir, terminar con la censura, la discriminación ideológica, etc. Ustedes preguntaban el dólar. Yo empecé sí. A investigar, porque yo los escucho a ustedes.
Gracias, Marcelo. Marcelo. Eso hablábamos hoy en la apertura. Julita decía, ¿cómo estaba el dólar? En el 83.
Bueno, en el 83 estaba a 25 pesos el dólar, pero con una salvedad. Le habían quitado 6 ceros.
Claro.
El dólar estuvo 25 millones de pesos el junio del 83.
Oh.
25 millones de pesos. Cinco palos, como se decía. Sí, sí, sí. Hablamos hace un par de semanas de eso.
Tincho dice por acá, De la Rúa estaba en esa época también.
Sí.
¿De la Rúa había perdido la interna con Alfonsín?
Sí, había perdido. Creo que no tuvo cargos o después fue senador inmediatamente, pero no tuvo cargos en el gobierno. Era
más allá de la rivalidad, que obviamente existía,
sí.
Me parece que no era tan violenta y que había entre dirigentes radicales y peronistas, había más relación. Que Alfonsín le ofreció a Luder un puesto cuando ganó,
sí.
Que Luder no aceptó.
Creo que le ofreció o el Ministerio de Defensa o la Jefatura de Corte Suprema. Ajá. No había esa grieta actual. Y había también una especie de pacto de convivencia democrática.
Sacamos este país adelante.
Sí.
Duró poco. El pacto ese duró poco porque llegaron los paros enseguida, más allá de las dificultades económicas y los problemas.
Sí.
Tampoco fue una oposición fácil.
La oposición era sindical porque Alfonsín quiso cambiar la ley sindical para que no pudieran ser reelectos los jefes gremiales. Fíjate que Cavalieri de Comercio, no sé si tiene 87, 88 años, es de esa época.
Ya estaba ahí.
Cavalieri en Comercio, pero incluso creo que había muchos de los 70. Baldassini, no sé si está en Correo, que era de los 70, es el que en el juicio de las Juntos dijo, mirá, yo no me acuerdo de nada, no sé qué pasó. Entonces Alfonsín quiere romper con la ley Mucci, que era el ministro de Trabajo, y la derrota en el Senado, de alguna manera, marca como la primera derrota política del gobierno de Alfonsín. Después van a venir otras presiones, que son la de los caras pintadas, pero la máxima presión económica y social que tiene Alfonsín es la deuda externa, que son 45 mil millones de dólares. Ahora son cinco veces más. Pero vos pensá que la dictadura estaba en la época de Isabel estaba 7 mil millones de dólares y pasa a 45 mil millones porque tomaban crédito constantemente. Sin embargo, la degradación social es mucho más fuerte ahora que en el 83. ¿No? Es decir, en ese momento había muchísimas más, aún siendo saliendo de la dictadura, había muchas más posibilidades de trabajo, ¿no? Es decir, vos agarrás un aviso clasificado en un diario y podías ir a 10, 15 lugares cadetes, dactilógrafos, empleados administrativos, donde tomaban gente. Es decir, era muy vigoroso el mercado laboral. Lo que pasa que después Alfonsín, el pago de la deuda externa y el déficit parecido a la actualidad, que empieza a existir. Incluso ya Alfonsín entrega la primera caja PAN. No sé si recordás.
Sí, me acuerdo. Plan Alimentario Nacional.
Plan Alimentario para...
Caja azul de policarbonato, mirá.
Claro, para tratar de...
No, sirve.
De paliar. Había mucha... Incluso en los últimos meses antes de la dictadura, había muchas protestas populares contra la suba de impuestos. Porque la dictadura deja la inflación en el 360% anual. Es muy
fue tal el desastre con los derechos humanos que a veces nos olvidamos el desastre económico.
Económico, sí, claro. Sí. Yo me acuerdo el moronazo, ponele, o el lanuzazo, que era toda gente que salía por el aumento de lo que sería en capital, el ABL. Y después otras cosas que tenía...
Perdón, Marcelo, ¿y vos te acordás algo de ese domingo de que se votó, el domingo 30 de octubre?
Sí.
Que además cumplía años Maradona.
Cierto, eso me acordaba.
Y Héctor Larrea.
Y el Tito Larrea, mirá.
Sí. El Luder no reconoce, es decir, al peronismo lo sorprende, pese a que ya había una encuesta interna que se decía que podía ganar, ¿no? Alfonsín gana con el 52% contra el 40%, ¿no?
Ah, bastante.
Sí, bastante. Y... Luder no lo reconoce sino hasta la mañana siguiente, porque estaban esperando los últimos datos de la matanza. Siempre el peronismo espera la última urna. Pero lo que sí había un festejo en el obelisco que de alguna manera convocaba a todos. No era que... muchos peronistas votaron a Alfonsín. Alfonsín hace la primera campaña profesional, dirigida por David Rato. Hace 30 piezas publicitarias de primer nivel.
Tati las está subiendo algunas al Instagram de Metro y Medio para que vean.
Sí. Él inventa el abrazo, ¿no? El abrazo famoso. Y tiene un par de simbolismos porque Alfonsín crece mucho como líder emocional. Esto yo lo hablé con los radicales en su momento. no era el mismo líder de los 70, que no tenía ese carisma. Alfonsín apelaba al corazón del votante y era el regreso a la República perdida, porque no era solo el peronismo del 70.
Pero no lo hacía con frases vacías, ¿no?
No,
me parece
no,
que
no.
En ese momento tenían un contenido. Escuchás en ese contexto.
Un discurso de Alfonsín hoy en día creo que ningún político alcanza a los talones a nivel discursivo de Alfonsín, uh-huh. Porque también era una sociedad mucho más formada.
Y menos escéptica también.
Bueno, había algo nuevo por llegar.
Claro.
Y además había mucho de esa época de lo nuevo. Vino Cortázar enseguida, en el 83. Vino Barón Rojo. ¿Te acuerdas de Barón Rojo?
Una banda española.
La punk. Banda española.
¿Era punk o era
rock? Era rock.
Heavy, punk, sí.
¿Qué edad tenía más o menos Alfonsín?
Alfonsín.
Y Alfonsín creo que es del 27, tendría 50.
No, 60.
Sí, 50 y largo, 57, sí. Una cosa así. Venían bandas extranjeras que antes no venían. Yo me acuerdo de Barón Rojo, que me sorprendió que el cantante era pelado. Digo, ¿cómo puede ser un rockero pelado? Decía yo. Uh-huh. ¿No? Puede ser.
Pues aparecieron un montón.
Claro. Y después venía toda la época de retornos de todo aquello que era prohibido. Mercedes Sosa.
Piero.
Ajá. Horacio Guaraní.
Silvio Rodríguez y Pablo Milanés también.
Piero vino con Manso y Tranquilo, que era otra onda.
56 entonces, años, nos dice Pandiela, que tenía Alfonsín. En ese momento era del 27.
Sí, y otra cosa novedosa antes, uh-huh. Vos votabas al tipo según la plataforma electoral. Era, por ejemplo, yo recuerdo las 100 medidas de Alfonsín que van a cambiar tu vida.
¿Y después las cumplía?
No, tampoco tanto.
No, decir, todos leemos las plataformas o que intentamos.
Porque se decía acuerdo programático. Entonces, uh-huh. A ver, si nos vamos a unir, Pablo y yo, tiene que haber un acuerdo de programa. En 100 medidas, básicas.
Sí.
Pero pasaba algo en el centro, yo estoy loco, Marcelo, que la gente paraba a discutir en la Valle de Florida.
Sí.
Se juntaba un grupo de 40 personas.
Sí. Y discutía.
Tiraban un tema.
Sí.
Y se ponían a discutir. Claro, muchos veían.
Foro.
Y dos o tres discutían.
Claro. Sí, eran foros.
Eran foros
sí.
Vivos.
O el banquito de los ingleses.
Algo así.
En el
claro.
Corner. ¿Cómo es?
Sí,
corner.
Porque había mucha discusión popular y los actos eran masivos. Por ejemplo,
sí. El
acto. Además, es una cosa media graciosa. Daba la sensación de que el que hacía el último acto iba a convencer al elector.
Claro.
¿No? Entonces, Alfonsín lo hace el miércoles 26, todo el obelisco, desde el obelisco hasta Independencia, o un poco menos, pero eran 1.000.000 de personas, y decían que no, que el peronismo había puesto 2 días después 1.200.000. Entonces decía, bueno, si puso más gente, entonces
gana.
Que va a ganar, ¿no?
Pero 1.000.000 de personas a un acto, es una
sí,
locura.
Sí, 1.000.000 de personas y eran convocatorias, después eran menores, por ejemplo, me acuerdo que el PI cerró en Plaza 11 uh-huh. con 50.000 personas, ¿no?
Que es un montón.
Que es un
montón.
Hoy
es
día,
un montón.
No, hoy en día, claro, bueno, en el último acto, en las últimas elecciones, Cristina convocó en Racing, no me acuerdo dónde fue el acto de campaña.
Sí, fue Racing.
Sí, Cristina, uh-huh. Pero el PRO no me acuerdo si... El PRO políticamente hizo siempre la foto más prolija... La llegada por redes. Uh-huh. Bueno, es otra sociedad también,
sí.
¿No? Pero en esa etapa había dos miedos. Una es no llegar a octubre y otra también es mucho miedo.
Pero no llegar a octubre, ¿qué significaba?
Que no hubiese elecciones.
Ah. Que los no militares hubiese. Se planten en el poder.
Claro, porque dice, mirá, porque esta fue una transición, una delegación de poder no pactada,
uh-huh.
A diferencia de Uruguay, de Chile y de Brasil. Los militares se entregan al poder Alfonsín sin ningún pacto. Entonces, que, por ejemplo, los militares querían que no los juzgasen. Entonces decían, bueno, los militares se pueden levantar, pueden hacer algo.
Claro.
Y no llegar a octubre.
Ese era un miedo. ¿Y el otro?
Y el otro miedo constante era la mano de obra desocupada, que era, se decía, bueno, imagínate que eran todos servicios de inteligencia. Y ahora en la Comisión de la Memoria de La Plata, que hizo todo, que tomó todas las partes de inteligencia de la policía, seguía a todos los candidatos. Es decir, tenías toda la CIDE y la gente de inteligencia de la policía que hacía partes. Alfonsín fue al lado, a este lado, comió con tal,
oh.
Fue a este hotel. Hay candidatos del peronismo que están en Montoneros que están en esta línea. Es gente del ERP que está con... Entonces, era todo un mundo que seguía trabajando y que después va a ser muy efectivo, no sé si se lo recordás.
Se ve en el clan, se ve en la película del clan, se ve.
Se ve.
Pucho claro. Laburaba, no sé si era él exactamente.
Con Gordon.
Claro, ahí está.
Aníbal Gordon, que ajá. Era un tipo de los servicios. Aníbal Gordon manejó un centro clandestino que era en Flores, que alquilaron un taller mecánico, y ahí secuestran a Luis Brandoni. Y lo tienen una noche esperando si lo van a matar o no, el 9 de julio del 76, ahí lo secuestran a la salida del teatro, a Luis Brandoni, y se lo lleva a Gordon, y lo salva un jefe de la policía a Luis Brandoni, pero lo tienen secuestrado y después lo dejan cerca de la casa ahí en el jardín zoológico. Entonces ese tipo seguían trabajando en toda esa etapa, y después se pone de manifiesto eso, por ahí te acordás, las famosas amenazas en las escuelas.
Sí, claro, que pasaba, era, en mi colegio pasaba, yo iba a la primaria y colegio del Estado sobre todo.
Sí, sí, que claro, era de alguna manera para electrizar el gobierno de Alfonsín. Podría hablar todo el día, pero me parece que
podemos hacer en la próxima, si querés.
Ya está.
Un lujo. Marcelo Larraqui y octubre del 83 aquí en Metro y Medio. Hasta la próxima, Marcelo.
Muchas gracias.